Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 10 de abril, aquí en los estudios. Ayer estuvimos en el Champion de Chile transmitiendo directamente desde la Medialuna Monumental de Rancagua, ¿no? Junto a Alfredo Moreno, le damos las gracias. La verdad, gran fiesta de la chilenidad, ¿eh? Yo no la conocía, la pude recorrer de cerca, lo que significa el impacto que tiene en tantas dimensiones respecto a las tradiciones chilenas el Champion de Rancagua. Además, Radio Agricultura es media partner, ¿no?, de esta gran celebración de las tradiciones de nuestro país. El día jueves 10 de abril está con nosotros, bueno, nuestro panelista, ¿no? Está Gonzalo Ledantec desde la región de Valparaíso, está Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, y Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago. Y usted también se puede sumar a nuestra conversación, ¿no?, a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, a veces hay errores que se pagan caro, ¿no? Hay a veces también errores que no se terminan nunca de pagar. Y parece ser que este es el destino de esta decisión imperiosa, voluntarista, del expresidente Gabriel Boric de comprar la casa del expresidente Salvador Allende y transformarla en un museo. Ya la lista es larga, ¿no?, de víctimas respecto de estos errores, de la vulneración a la Constitución. Tenemos a la senadora Allende destituida por el Tribunal Constitucional, tenemos a la ministra Maya Fernández, ¿no?, también tuvo que renunciar a su cargo de ministra de Defensa, a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y así se han ido sumando. Y hoy día el foco está puesto en una persona, ¿no?, en la Francisca Moya, que es la jefe de la División Jurídico-Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Y por qué está puesto los focos en ella? Porque es la persona de más alto rango de todos la larga lista de abogados que pusieron su mosca, ¿no?, en estos trámites. Es la de más alto rango respecto de y mayor responsabilidad, porque ella habría avisado el decreto firmado por el propio presidente de la República. Ella dice: sí, yo revisé el decreto, sí, conocía la norma, pero yo solo revisé que las formas del decreto se ajustaran a la ley. No entró en el fondo, ¿no? Es decir, de que ese decreto iba a terminar concretando un contrato que terminaba vulnerando la Constitución. La defensa ha sido cerrada respecto al gobierno, respecto de Francisca Moya, tanto desde la figura presidencial, el propio gobierno, los ministros, pero la presencia de ella en el gobierno genera profundo escozor, primero entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, y segundo desde la oposición, donde ya se está pensando en una acusación constitucional contra el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque era el ministro Sexpress, ¿no? Era el superior jerárquico de Francisca Moya cuando ocurrieron estos hechos. Flor Baez.
Hola, ¿cómo están, Gonzalo, de Fernando, Gonzalos? Mira, bueno, esta ha sido la tónica de este gobierno, acostumbrados a que no tienen ningún apego a las normas, más bien les dan lo mismo, incluyendo a la propia Constitución, es decir, solo con su objetivo de esto, esta, digamos, fijación que tenía el presidente por esta casa de Allende, para hacer este museo, este valor que le daba tan grandioso a esta casa, a la familia Allende, y no le importó saltarse las normas, porque sencillamente dio la orden, seguramente le dijo: ese es mi deseo, esto es lo que yo quiero, como una persona que no siquiera analiza, revisa, sino que simplemente improvisa, que es lo que ha hecho este gobierno. Y cuando se dan cuenta, yo espero, ahora son 17 abogados que revisaron esta compra de diferentes ministerios, de la cultura, de la Secretaría de la Presidencia, bienes nacionales. Bueno, lo que pasó, salió la la ministra de Bienes Nacionales, pero esto va mucho más allá, porque efectivamente aquí ha habido una denostación, diría yo, a todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico, y más aún dándose cuenta de los errores, se dan explicaciones que la verdad son para la risa, son para personas de básica, están jugando al compra huevos, van para allá, uno tiene la culpa este, tiene la culpa el otro, para allá, para acá, pero finalmente lo que ocurrió es que se infringió la Constitución de manera grave, gravísima. Nadie pensó, hasta nosotros teníamos dudas, me incluyo, que el Tribunal Constitucional iba a actuar efectivamente con un fallo en derecho, que tiene ahora la polémica y la pelea interna entre ellos, porque todavía defienden los que son del gobierno, que esperaban que sus ministros o los que son de su idea votaran de acuerdo solamente al partido político en que milita quien era la acusada. O sea, sobró en derecho efectivamente, que me parece que eso es una de las cosas más importantes, porque algo nos queda de esperanza de que tenemos un país que tiene que respetar sus normas. Entonces hoy día el gobierno simplemente hace como que no existiera la gravedad del hecho, o sea, aún costándole la salida a Allende, costándole la salida a la hija de Allende del Senado, a la nieta de Allende. Bueno, siguen defendiendo ahora a Francisca Moya, donde el gobierno se cierra para defenderla, y diciendo que ella, unas explicaciones que no tienen ni un sentido, y que en el fondo la forma, que lo que ella tenía que hacer era solo tenerse ese espacio, pero si ella era la responsable, ella era la responsable de darse cuenta, si ella advirtió, más encima lo dice, o sea, mejor diga, no me di cuenta, no sé, bueno, quiso hacer que profesionalmente ella sí tenía la capacidad para detectar y analizar entonces que estaba infringiéndose la Constitución, pero no lo dice, no lo advierte, y pasa lo que pasa. Mira dónde llega este escándalo que nunca pensaron que iba a pasar. Bueno, y ahora tiene que haber más responsables. Yo considero lo mismo, que esta señora tiene que salir inmediatamente del gobierno, y el ministro Lizalde la sigue defendiendo, y la sigue defendiendo el gobierno. Por lo tanto, no descartamos ninguna herramienta constitucional de las que tenemos como Cámara, en este caso fiscalizadora, porque simplemente esto llega a ser una burla. Es decir, viene otra persona, otra Francisca Moya en otros ministerios. ¿Qué queda para los otros que siguen equivocándose o ocultando la infracción a la Constitución o cualquier ley, cuando está solo el mandato y está capricho, ya digámoslo así, del presidente, que quiere hacer lo que a él se le da la gana, y sin tener en cuenta la responsabilidad y el juramento que se hace de cumplir la Constitución por parte de los ministros en este caso, y las leyes, que son quienes son funcionarios, como es Francisca Moya. Hoy día creo que esto no va para más, y esa funcionaria debe salir ya. La verdad es que nadie entiende en Chile por qué todavía está en el cargo, y si no, el ministro no quiere asumir eso, entonces va a tener que asumir entonces una probable acusación. No está decidido que se haga, pero no se descarta ninguna herramienta cuando se trata de defender las normas.
Así es, ¿no? El Estado de Derecho es importante, ¿no? Y sobre todo porque se empieza a transformar en un patrón de conducta de este gobierno, ¿no? Recordemos, la directora de presupuesto es defendida por su ministro, Mario Marcel, como la mejor directora de presupuesto de la historia, y resulta que ha cometido los errores más graves de lo que se tenga memoria respecto de las proyecciones de ingresos, y en parte responsable de los errores cometidos en el presupuesto y en el balance estructural de nuestro país, ¿no? En respecto a la responsabilidad fiscal y el endeudamiento que estamos viviendo. Y ahora aquí igual, Francisca Moya defendía como una muy buena funcionaria, cuando el error es evidente, así lo han ratificado, así está siendo investigado por la justicia, además, en paralelo, ¿no? Ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, y hay que esperar también ese fallo, ¿no?, del Tribunal Constitucional, porque puede ser de que el fallo del Tribunal Constitucional se ponga énfasis justamente en esto, en donde ella fue protagonista, en el decreto que terminó firmando el presidente de la República y que selló la compra de la casa. Gonzalo Leantec.
Buenos días. Mira, yo tengo dos niños de 12 años. Y yo creo que ellos son bastante más elaborados en sus excusas cuando se equivocan. Y uno les dice, ¿por qué te equivocaste? Yo creo que ellos incluso son un poco más elaborados. Y esto demuestra que la verdad les da lo mismo. En verdad, y eso lo hemos conversado yo creo que muchas veces, y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, lamentablemente, que hoy día a quienes nos gobiernan, y todos quienes han entrado al gobierno, que es una chorrera de gente, un tren interminable de personas que han ido contratando sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad, estamos viendo, sin ningún conocimiento real de cómo funciona y cómo debe funcionar el Estado, y que generan efectos reales, concretos, complejos, que afectan a las personas, que afectan a la sociedad, que afectan al Estado y que afectan hoy día incluso a la Constitución, al cumplimiento normativo que tenemos, que debemos tener en Chile. Lo cierto es que una excusa como la que da esta abogada respecto de por qué hizo o no hizo una cosa determinada, es decir, la verdad yo sabía de la inconstitucionalidad, pero no me correspondía hacérsela presente dentro de mis funciones como jefa jurídica de un ministerio, es increíble. Es como que yo le pida a Carabineros que haga una fiscalización de velocidad y paren a alguien por velocidad y al lado, en el asiento al lado, tenga 25 armas y 10 kilos de cocaína. Y yo en realidad le paso un parte por velocidad y le diga, siga su camino, y usted no vio la droga. Sí, pero es que yo estaba controlando velocidad solamente. Yo creo que en el fondo esa excusa que da la abogada es absurda. Y en cualquier otro ámbito, ellos mismos la encontrarían absurda y pedirían 25 cabezas. Entonces, yo creo que se ha hecho mucho énfasis en esto de que paga Moya. Yo creo que con esto y con el actuar de Moya, lamentablemente el problema es que hoy día nos gobierna Moya. Y Moya ya sabemos cómo actúa. Entonces, la demostración que nos está dando el gobierno es que hoy día nos gobierna Moya, que no tiene idea de lo que hace y que en realidad le da lo mismo si hay que hacerlo bien o mal.
Bueno, esto de paga Moya, ¿no? Es lo que está en discusión, la responsabilidad de la directora de la directora jurídica de la SECPRE, Francisca Moya, que vamos a tener un hilo en común, ¿no? Personas muy cercanas al presidente, un nivel de amistad muy profundo. Y eso parece ser que les da carta blanca en el gobierno, ¿no? Si tú eres amigo presidente, bueno, lo vimos con Miguel Crisp, lo hemos vivido contando con el exministro Jackson, con tantos amigos del presidente que poblaron el gobierno y las redes del Estado, ¿no? Hasta en distintos cargos. Luis Fernando Maquena.
Sí, lo que vemos con Francisca Moya es completamente inaceptable. Además que recordemos que no es el primer papelón que se pone esta persona. También fue la que apuró el tema de los indultados por el estallido social.
Ella estuvo involucrada
en ese proceso. Entonces, no es primera vez que ponen una crisis política al gobierno. Hoy día tenemos al presidente de la República imputado por la compra de la casa de Isabel Allende. Entonces, no es como que, oye, sí, nos genera una inconveniencia, pero la queremos tanto que se queda. O sea, el presidente de la República en calidad de imputado por la falta de rigurosidad de esta persona. O sea, parece que muy amigo y capeaban clases juntos de derecho constitucional con el presidente que no logró pasar ese abanderado. Pero, o sea, es de una falta de responsabilidad. Aquí nadie se hace responsable. Y volviendo al tema del Tribunal Constitucional, que yo me alegro mucho que se haya fallado en base a derecho, una cuestión que era completamente evidente. O sea, no necesitaba ser abogado, era comprensión lectora. La ministra contrató con el Estado, listo. O sea, la senadora contrató con el Estado, no cabe mayor análisis. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la explicación que da Catalina Nalagos, que votó que el voto disidente en el Tribunal Constitucional, para justificar que estaba perfectamente bien el contrato de la senadora con el Estado? Y también hay que recordar que Catalina Nalagos, experta en el proceso constitucional por la izquierda, por Convergencia Social, si no me equivoco. Además, muy amiga y muy cercana al abogado de la familia Allende, que es Gabriel Osorio, también experto en el proceso constitucional 2, que tenía una postura un poco más octubrista y más de esa línea, y era muy cercano. Entonces, yo me pregunto cuál es la explicación jurídica que va a dar, y con qué cara va a salir a explicar eso, porque a nivel, o sea, yo no soy un gran abogado, digamos, pero con derecho constitucional básico que logré aprender en la universidad.
No, a nivel de abogado no hay duda respecto a que estaba perfeccionado el contrato y que por lo tanto se había vulnerado a la Constitución. Pero es verdad lo que dice Luis Fernando. Y quiero preguntarle, Fernando, en eso, porque tú dices, bueno, la cercanía del presidente con ella, se defiende. ¿Está actuando ella como una cabeza de turco, así como decir, aquí recibiendo todos los golpes que debieran ir hacia el presidente? ¿No es hacia allá donde va? Tú dijiste, el presidente estaba imputado en la causa que investiga la posible fraude al fisco en la compra de la casa de Allende. ¿No es Moya un cortafuego, un seguro respecto a esta responsabilidad? Por lo tanto, que tendría mucho sentido defenderla y sostenerla.
Por supuesto. O sea, si empezamos a cortar las personas que estaban en el proceso, ¿quién nos queda por culpar? El presidente. Si el presidente es la autoridad que firma en última instancia. Entonces, todas estas personas que estamos viendo que las protegen y las mantienen ahí, por supuesto que hacen de cortafuego. O sea, si se va Francisca Moya, se va la ministra, se va Elizalde, o sea, ¿quién nos queda de para responder frente a esta inconstitucionalidad ya declarada por el Tribunal Constitucional? O sea, ya no es una especulación de que este contrato fue ilegal, de que el presidente actuó de manera ilegal. O sea, eso hoy día es un hecho. De que el presidente violó la Constitución no está abierto a interpretación.
Hay un punto ahí, que en el fondo la vulneración, claro, la sanción es para la senadora, ¿no? Es para la senadora porque ella es la que tiene la prohibición, no el presidente. El presidente puede contratar y libremente y eso, no hay ninguna restricción. Es la senadora la que no podía contratar.
No, pero es un contrato que va contra la Constitución, que sí. La Constitución no permite.
Así es, ¿no? Un tipo de contrato que no permite y que, bueno, de nuevo, aquí hay procesos paralelos. Hay uno de esos procesos que está en la fiscalía. Hay muchos de estos abogados que ya han ido a declarar a la fiscalía. Hay un proceso político también en la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, ya vamos a hablar de eso, que a la que concurrió exactamente Francisca Moya, y donde abrió esta caja de Pandora cuando dijo, sí, yo conocía la norma. O sea, dijo, bueno, sí sabía que no se podía hacer y que finalmente sintió que no tenía por qué, no era su rol, levantarle una alerta al presidente de la República. Recordemos, la directora jurídica de las Express, dentro de distintos roles que tiene uno muy importante, que es el de visar lo que firma el presidente. Es así de importante y de cercana la figura, y en este caso la persona, ¿no?, Francisca Moya, de la figura presidencial. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con Flor Baize, Gonzalo Leandegui y Luis Fernando Maquena aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, participó en la gira presidencial a la India con el objetivo de impulsar el acuerdo de asociación económica integral, CEPA, entre ambos países, buscando diversificar los mercados para Chile. En los últimos 20 años, el comercio bilateral creció $630 millones a $3,879 millones, con India consolidándose como el sexto destino de exportaciones chilenas. Entre los beneficios del acuerdo, Navarro destacó la rebaja de aranceles, lo que aumentaría la competitividad de productos como nueces, frutas y vinos. La agenda de la delegación consiste en reuniones con empresarios indios, autoridades gubernamentales y la Cámara de Comercio de Mumbai, con el fin de avanzar en la negociación de este acuerdo y explorar oportunidades en tecnología y digitalización. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por el Radio Agricultura y ahora por Agricultura TV.
Fue el Agro en Agricultura Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y viendo, ¿no? A propósito, se abre, ¿no?, esta disputa en respecto de la Casa de Allende. Va a seguir profundizándose porque es un error que, bueno, de nuevo, ¿no?, está cobrando víctimas y que cuya responsabilidad aún está abierta. Recordemos que de los distintos procesos, el único cerrado es el del Tribunal Constitucional. Pero tanto la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como el trabajo que está haciendo el Ministerio Público siguen abiertos y van a seguir dando noticias. Pero en otros temas, y en un tema que siempre ha sido importante para nosotros y en general para los chilenos, los temas de seguridad, ¿no? Vemos que se ponen los ojos sobre gendarmería nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una medida, la medida de protección, que es parte de un proyecto del gobierno que crea una unidad especial. Dice, la reserva de identidad de los gendarmes no sería suficiente ante el crimen organizado. Esto tras los hechos de un ataque ocurrido a un funcionario en la región del Maule. Hace un tiempo que venimos hablando recurrentemente de crimen organizado, así lo vemos operando, ¿no? Respecto de, por ejemplo, los homicidios y en muchas otras circunstancias. Y la verdad, a veces los temas políticos nos hacen que perder el foco también, ¿no?, de algo tan importante como es la delincuencia y el crimen organizado. Y lo recuerdo desde lo más cotidiano. Quizá a veces se mira con cierta falta de gravedad. Cuando uno mira, no sé, lo que ocurre en la calle Makes, ¿no?, que dice, no, que son los toldos azules y lo asociamos a comercio ilegal, es decir, a gente que vende sin permiso. Y resulta que lo que hay detrás de eso, por el nivel de infraestructura, por la cantidad de recursos y todo, es evidentemente lo que hay ahí, es crimen organizado. Entonces, bueno, ¿de qué manera estamos tomándonos en serio el tema del crimen organizado en Chile? Yo me preguntaba, uno ve siempre... vamos a aprovechar que estamos en abril, ¿no? Un mes muy sacrificado para los contribuyentes chilenos, ¿ah? Un mes donde hay que pagar los impuestos, donde hay que pagar muchas cosas, ¿no?, donde las contribuciones. Un mes, marzo y abril, son meses muy pegados, muy pesados, perdón, para los contribuyentes de nuestro país. Y uno mira esas calles y dice, ¿dónde está impuesto interno? Porque ahí la flagrancia respecto a las violaciones de la legislación tributaria chilena es evidente, ¿no? No alcanzarían a avanzar ni 20 metros los inspectores de impuestos internos teniendo que usar informes, teniendo que tomar control de detención. O sea, pero no existen. No están en el foco. No se preocupan de eso.
Ah, pero cambio, ¿un emprendedor?
En cambio, claro, hay una panadería, ¿no?, que no hay que hacer cosas que falló en algo, y ahí, ¡pum!, se deja caer impuestos internos. Claro, porque es mucho más fácil, porque esa persona cumple con las normas, está disponible la información, es un ciudadano que está ahí ahí abierto, ¿no?, transparentemente, para poder mostrar toda su información, pero resulta que afuera, en la calle, hay una persona que no cumple con nada y nadie la fiscaliza. Entonces, dice, no tiene un mandato legal el director de Impuestos Internos respecto a esa situación. O sea, ¿en qué minuto también, cuando miremos esas situaciones de crimen organizado, una pata tiene que ver con el crimen organizado, el rol que hacen las policías? Sí. Pero cuando hablamos de la persecución del crimen organizado, también Impuestos Internos tiene un rol. y tiene un rol que hacer cumplir, ¿no?, en la persecución de ese tipo de iniciativa, y no solamente de la persona que está con el toldo, sino de toda la aparataje, la organización criminal que está detrás, que lo provee de materia, que le da protección, que si le quitan todo, al otro día le reponen todo, porque ese capital de trabajo no es de la persona que está ahí vendiendo, ¿no? Allá atrás, ¿no? Una organización criminal con muchos recursos y con muchas capacidades que de alguna manera se va apoderando de esas calles y de esos barrios y de ese comercio. Flor Baez.
Bueno, el crimen organizado ya está instalado hace rato, y ya lo que no puede ocurrir es que normalicemos que eso tenga que ser así y que se tomen los espacios públicos, porque efectivamente las calles, los barrios, los espacios que antes eran para la recreación, para caminar simplemente de manera tranquila a toda hora, para que las personas fueran a comprar al comercio establecido, a los comerciantes o a los feriantes que están dentro de una normativa y que cumplen con lo que se les impone desde los municipios, con las ordenanzas respectivas y con el sistema que se le que hoy día impuestos internos también les hace que paguen un monto mensual, en fin, personas que quieren someterse a las normas de lo que corresponde a nuestro país, pero es muy distinto a lo que hoy día ocurre en esta toma de los espacios y de mandar simplemente ellos, es decir, estas asociaciones de crimen organizado que están ahí, porque efectivamente lo que tiene que haber es el control de la ruta del dinero y la trazabilidad de los productos que venden, que todos sabemos que llegan a droga, a medicamentos que están absolutamente fuera de norma, porque no tienen ninguna restricción desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, es decir, afectando a la salud de las personas ya, y de manera más allá de la vida, con los disparos y las matanzas que ocurren, porque ya son matanzas simplemente, balaceras que ya no, en las noticias es esto, que mataron a un joven ayer, nuevamente otro, o sea, ya no sorprende, los fines de semana se cuentan los muertos, siempre lo he dicho, ¿cuál fin de semana es peor? Entonces, ocurre que esto es una realidad que no está solo, incluso, y voy a ir a las regiones, en la región metropolitana, cuando algunas cifras que trató de dar el ministro de Seguridad, que habían bajado las cifras de homicidios, las comparan con lo que les conviene compararlas, o hacen un análisis a nivel nacional, que ha bajado un poco en la metropolitana, según ellos, no sé dónde, pero en las regiones efectivamente han aumentado, y en nuestra región, la región del Biobío, está lo mismo, las extorsiones, las persecuciones, las amenazas existen, el crimen organizado, el terrorismo, el narcoterrorismo sigue plenamente vigente. Hace dos días quemaron tres casas en un sector ahí en el lago Lanalhue, en la estación del puerto, en la estación del Lanalhue que se denomina, donde habían quemado ante 14 casas hace dos años, algunas personas que quisieron ir a instalarse nuevamente creyendo que la situación se podía controlar y creyendo que el Estado de Derecho entonces impere, y bueno, les vuelven a quemar. Entonces, el Estado de Derecho simplemente retrocede, y cuando van esto, como bien dices tú, Gonzalo, que debía ser impuesto interno, debe ser el Estado, la estructura estatal, a supervigilar, a vigilar, a exigir el cumplimiento de las normas, una, no van. ¿Por qué? Porque no quieren, porque les tienen miedo, porque claro, esas personas los amenazan a ellos, seguramente les, y pasa lo que como pasó con los gendarmes, si van a ir a ponerle corona de flores en las casas, bueno, yo le encuentro también razón. Lo que pasa es que la estructura del Estado, del control y la fiscalización de las normas tiene que ser de una envergadura, de una fuerza, de una potencia que no permita que el crimen organizado simplemente los amenace a ellos y los atemorice y simplemente no puedan entrar. Entonces el Estado tiene dos caminos: no hago nada y dejo que sigan haciendo y tomándose el crimen organizado a las calles contra todo lo que significa para los ciudadanos, o simplemente robustezco el sistema y hago que entonces cumplan con la normativa. Y como bien decía ahí Luis, el concejal, en cambio el feriante o el emprendedor que lleva años, esa mujer que crió a su hijo, que los educó, pagando todo el derecho, por pequeño que sea, cumpliendo, ateniéndose, ese simplemente todas las leyes caen sobre ellos, o sea, al más frágil y al que está disponible para cumplir, y ese que no reclama, que no alega, que no saca la pistola simplemente porque al final es eso, no saca el estoque, no saca el arma para amenazar, ese tiene que retroceder. Y vamos entonces nuevamente sumando más homicidios, más crimen, más infracción, más evasión de impuestos, más miedo finalmente para los ciudadanos. Y en eso este gobierno simplemente mira para el lado, ya está en salida, ahora hay un Ministerio de Seguridad que además lo hicieron de manera acelerada, improvisada, no seremi en las regiones, simplemente no existen, nadie sabe quiénes son, no tiene ninguna envergadura, ningún peso. Hasta ahora, por lo menos, la verdad, Yo además estuve en contra de eso porque creo que es mucho más burocracia y la gente que está hoy día tiene que exigírsele que cumplan con su rol como tiene que ser. Pero bueno, si es para bien, yo hasta ahora no veo ni un cambio y creo que solamente seguir dándole pega a los amigos en el gobierno.
Bueno, lo que estamos conversando, ¿no? Sobre si tomarse en serio el crimen organizado implica atacarlo por todos los frentes, ¿no? Y por eso que a mí me llama mucho la atención de que reportaje tras reportaje, por una semana, o sea, ¿cómo va a ser posible, ¿no? Que el Estado diga, bueno, el alcalde de Santiago tendrá que hacer su pega y hacer la cruzada en contra del crimen organizado en la calle Meix, solo, ¿no? O con el apoyo de las policías. ¿Y el gobierno? ¿En qué está el gobierno? ¿Dónde están los funcionarios de gobierno? ¿Dónde están las direcciones de gobierno? ¿Dónde está el apoyo para poder perseguir a ese crimen organizado? ¿O esto solo tiene un carácter político respecto de que si la alcaldesa era parte del oficialismo, ahí están los organismos del Estado? Pero como ahora no, ahora es de la oposición, no. Ahí, bueno, el alcalde verá cómo lo hace solo. Yo creo que eso lo que refleja es que no nos tomamos en serio el peligro que significa el crimen organizado para nuestro país y para nuestra institucionalidad. Y que hay personas que están haciendo su pega y no hay problema que lo hagan, ¿no? Sí, está bien la fiscalización de impuestos internos respecto a todo tipo de negocios, pero cuando uno ve la flagrancia de lo que ocurre en la calle, ¿no? Y la vemos los reportajes día tras día y que no hay nadie ahí haciendo cumplir la ley, bueno, eso explica también por qué el retroceso del Estado frente al crimen organizado. Gonzalo Leantec.
Sí, yo creo que el problema es que este gobierno, y ya lo ha demostrado de múltiples formas, no está comprometido y no cree en la necesidad de seguridad que tenemos nosotros, todos los chilenos, en nuestro país. Ayer se hablaba de la aprobación del uso de las taser, que fue muy complejo en la discusión del proyecto de ley. El primero que salió a decir que en realidad le parecía que era inconstitucional, el gobierno. O sea, en el fondo van dos pasos para adelante, dicen, nosotros apoyamos una ley que ayude a los municipios a poder generar mejores condiciones de seguridad, pero en realidad queremos que no usen las cosas que se necesitan, queremos que usen las que no sirven de nada. Los mismos, o sea, son los mismos que dijeron que la ley Naim Retamal era la ley gatillo fácil y que iba a generar que carabineros anduvieran disparando en las calles como en el Far West. La actual candidata del PPD, Carolina Tohá, ministra de Interior en esa época, que hoy día vanagloria de haber sido la gran autora de normas de seguridad, fue la que le puso esta norma, la ley gatillo fácil. Entonces, lo que veíamos con respecto a la comisión de supuestamente reformar carabinero, en fin, que hoy día está trancada, no se está haciendo nada y parece que va a terminar, como muchas cosas en este gobierno, en nada. Entonces, yo creo que lo cierto es que estamos con un gobierno que no le interesa lo que pasa en seguridad, no le interesa la seguridad de los chilenos. Oye, en la última semana fue súper publicitado y muy muy noticioso Valparaíso a propósito de la visita de la princesa española, la princesa Leonor, que visitó Valparaíso, en fin. Pero a mí me llamó la atención algo que salió en algún medio a propósito, que asociado a la visita de los guardias marinas españoles, y que fue la apreciación que ellos tuvieron de Valparaíso, de su visita. Y ellos decían que Valparaíso puede haber sido una joya, pero hay luces sucia, maloliente y peligrosa. Una ciudad deteriorada que avanza con calles olores ácidos, fachadas históricas cubiertas de graffiti, estructuras derruidas y una economía local visiblemente afectada, con la mayoría de los locales comerciales en arriendo, con incremento de casinos, de estos casinos ilegales, en fin. Todo lo que nosotros sabemos, y quienes vivimos acá y recorremos Valparaíso, sabemos muy bien que todo está pasando. Pero hoy día lo dicen marinos españoles que vienen de visita, y es lo que dice cada visitante a Valparaíso. Dejémonos de tonteras con esto de lo histórico, de lo patrimonial. Si la verdad es que si no nos tomamos en serio la seguridad, si no nos tomamos en serio la necesidad de que el país comience a avanzar y que comencemos a hacer cosas, va a seguir esto y vamos a seguir destruyendo las ciudades. No puede ser que en Valparaíso llegue una nueva alcaldesa y su opción sea regular el comercio ambulante, porque no es combatirlo, sino que, ¿sabe qué? Vamos a regularlo, vamos a colocarlo en ciertos lugares para que tratemos de que no molesten tanto, para que en el fondo el mal olor y que la suciedad sea en algunas partes de Valparaíso y en las otras no. Así no funciona, y yo creo que lamentablemente nos queda todo un largo año de un gobierno que dice una cosa, pero en la que no cree, y por lo tanto no va a hacer nada por los chilenos.
Bueno, escuchando a Gonzalo Leantec de la región de Valparaíso, ¿no? Un cuadro que, primero, triste, ¿no? Por una ciudad tan bonita como Valparaíso, ¿no? Que en el nivel de deterioro en el que alcance, la preocupación nula, ¿no? De las autoridades por cuidar ese entorno patrimonial, ¿no? De lo que significa culturalmente. Pero también es imposible no ver en qué está preocupado, porque el gabinete esta semana, ¿de qué estaba preocupado? De la presidencia, de las primarias, los de los ministros. Del candidato al oficialismo. Chuta, y estamos hablando de los temas de seguridad, podríamos hablar de los temas de economía, podríamos hablar de un montón de otros temas. ¿En qué está el gobierno? ¿Está esperando las primarias? ¿Está esperando la elección? ¿Está preocupado de eso el gobierno? No está preocupado de los problemas de los chilenos. No es Fernando Maquena.
Yo creo que el gobierno se rindió hace rato. Si hoy día lo que vemos es que están sobreviviendo, tratando de cagarla lo menos posible, que le está saliendo harto mal, porque hemos visto, todos sabemos los hechos de los últimos meses.
Francos dichos de Fernando
Maquena. Perdonen la honestidad, pero yo creo que así es la cosa. Ellos están más o menos rendidos, pensando en la elección, y yo creo que ya están pensando, o sea, si su candidato presidencial es Gonzalo Winter, del Frente Amplio, yo creo que están pensando no en la elección de ahora, sino en la siguiente, porque para mí no tiene ni una seriedad los candidatos presidenciales que están presentando. Entonces, yo creo que hoy día estamos frente a una rendición absoluta del gobierno. Están pensando en cómo volver a organizarse en las calles, cómo enfrentar un gobierno de Lin Matei, que es lo que la encuesta y las señales van diciendo, y ya están preparados para volver a la calle, y vamos a volver a ver la peor cara, que aunque suene que la que vemos hoy día es la peor, no lo crean, porque la peor es la izquierda que tenemos hoy día en el gobierno de oposición. Esa cara, que la tuvimos un vistazo en el gobierno de Piñera II, hoy día la vamos a ver con más fuerza. Yo creo que va a ser una oposición que no va a dejar hacer nada, por eso es importante que las mayorías parlamentarias se logren entre el centro y la centro derecha, porque es una izquierda que no quiere construir, no está preocupado por el bien del país, está preocupado por hacer avanzar una agenda ideológica que a la mayoría de los chilenos no le importa. La agenda de género, la agenda plurinacional, la agenda de la convención, que siempre volvemos a ese tema, pero es que ahí es donde mejor reflejado tenemos lo que este gobierno es para ellos su ideal. Entonces, a eso quieren llegar. Y hoy día no lo lograron y van a estar ahí en la calle impulsando nuevamente los mismos temas que ya empiezan a aparecer por los candidatos presidenciales. El tema de la nueva constitución, el tema de acabar con la AFP, todo esto que llevamos años peleando va a volver a aparecer con más fuerza desde las calles y van a hacer todo lo posible para que sea imposible gobernar. Y eso yo creo que no es sorpresa para nadie hoy día, es una certeza más bien, y es lamentable porque va a ser muy difícil los primeros meses del gobierno de Lin Matei, yo creo.
Bueno, es un gobierno que va a tener que restaurar el orden público, restaurar un montón de situaciones del cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, sin duda, ¿no? Pero es importante que lo haga con un apoyo importante, ¿no? No solamente del apoyo popular, sino también del apoyo legislativo, ¿no? De la construcción de una mayoría legislativa que le permita hacer los cambios que Chile necesita. Le damos las gracias a nuestro panel. Nosotros vamos a ir a la pausa, y a la vuelta de la pausa viene una entrevista sobre un tema muy contingente, ¿no? La Operación Renta 2024. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Roberto Carvajal, quien es director de la Escuela de Contadores y Auditores de la Universidad Andrés Bello. Aquí en Radio Agricultura la vamos a entrevistar para ver cómo viene esa Operación Renta 2025. Muchas gracias a Gonzalo Leantec, desde la región de Valparaíso, a Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, a Luis Fernando Maquena, concejal por Santiago. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars, un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAP con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a nuestros auspiciadores. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege a tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros, le damos la bienvenida directo al grano a Roberto Carvajal, contador auditor, magíster en tributación internacional de la Universidad Andrés Bello, director de la Escuela de Contadores y Auditores también de la misma universidad. ¿Por qué? ¿A propósito de qué? Bueno, como en todos los meses de abril, este abril que pega duro al bolsillo de los chilenos, ¿no? El mes de... Hay que pagar los impuestos en la operación Renta 2024. Bienvenido, Roberto.
Gracias por la invitación, Gonzalo. Sigue aquí disponible para conversar de operación Renta.
Eso, partamos desde lo más simple pero importante, ¿no? ¿Quiénes son las personas, los contribuyentes que deben declarar las rentas obtenidas durante el año 2024 y quienes quedan exentos de este trámite?
Bueno, principalmente tienen que hacer su declaración renta tanto las personas jurídicas como naturales. En el caso de las personas naturales, las personas de a pie, cualquier persona que tenga ingresos superiores a 10.600.000 pesos más o menos, ya que es, hasta ahí llega el tramo exento.
O anuales.
Una persona anuales, sí, anuales actualizados a diciembre. Y cualquier persona que tenga algún beneficio tributario, ya como por ejemplo que esté pagando un crédito hipotecario y que haya pagado intereses durante el año, que los va a poder utilizar como beneficio, gastos de educación también si se cumplen los requisitos, ya, o sea, cualquier persona que tenga algún beneficio tributario.
Así, pero para muchas personas es bastante automático esto, ¿no? Tradicionalmente, porque hay que reconocerlo, el servicio de impuesto interno para muchas cosas funciona bien, y una de esas cosas que sí funciona bien es que estamos muy acostumbrados, no sé si bien o para mal, los contribuyentes a que miramos la propuesta y le ponemos ¡pip! Aceptar muy rápido, ¿no? Sin mayor detalle, porque confiamos en la información que está ahí, confiamos en que, bueno, es la información correcta y como que no hubiera más que hacer. ¿Qué aspectos crees tú que vale la pena que antes de ponerle a aprobar a la propuesta debiera fijarse un contribuyente?
Mira, antes de entrar en el detalle de qué hay que fijarse, hay que tener claro que la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, y está reconocida a nivel internacional, es una de las más modernas dentro de Latinoamérica. Incluso yo diría que está superior a las plataformas que usa el gran Estados Unidos, ¿ya? Así que la plataforma es de gran ayuda. Ahora, cada año se ha ido complejizando un poco más esto, porque hay mucha más información, ya que Impuesto Interno está recibiendo de organismos que tienen que informar, como por ejemplo las instituciones financieras, las AFP, las empresas que pagan sueldos, las retenciones de honorarios, y además el conservador de bienes raíces respecto a los bienes raíces que están asociados a algún RUT, ya como propietario. Entonces, cuando uno va a hacer una declaración de renta persona natural, hay que tener mucho cuidado, ya, de ir pasando las etapas. ¿Por qué? Porque la propuesta, no como hace unos 5 o 6 años atrás, que uno entraba y ingresaba directamente a la propuesta. Ahora hay que ir completando una serie de antecedentes anteriormente de llegar a la propuesta, como por ejemplo el asistente para los datos de bienes raíces, ¿ya? Recordemos que cualquier persona natural que tenga más de 2 bienes raíces de FL2, ¿ya?, y los arrienda, el tercero, el cuarto, el quinto va a ser renta, por lo tanto va a tener que declararlos dentro de su declaración de renta completando este asistente. Si la persona tuvo boletas de honorarios, va a tener que entrar a un asistente también para ver si esa persona va a pagar los cargos previsionales por el total o por un monto parcial. Si lo hace por el total, lo más probable es que tenga que pagar. Si lo hace por el parcial, puede que esa retención que le hicieron de boletas de honorarios pueda recibir alguna pequeña devolución, el sobrante, el excedente que quede después de cubrir esos cargos previsionales. Recordemos que esta obligación ya de los cargos previsionales está desde el año 2020 en adelante. Así que todas las personas que trabajan con boletas de honorario tienen que llenar o decidir antes de llegar a la propuesta cuál de las dos formas va a utilizar, parcial o total. Gasto de educación. Los gastos de educación para las personas que los padres ganan menos de 30 millones de pesos al año, debiesen optar a este crédito, a este beneficio tributario, y para eso hay que llenar una pequeña declaración jurada de los derechos que tiene cada uno de los padres, que son 50% para cada uno. Y eso también hay que completarlo antes de llegar a la propuesta, ¿ya? Y hay una recomendación importante: si a uno de los padres no le sirve ese crédito, porque no está en tramo exento, por ejemplo, en esa misma instancia se puede hacer una pequeña declaración ya jurada para cederle los derechos al otro padre, ya que es quien a lo mejor va a poder recibir o utilizar ese crédito. Ya hay que analizarlo bien, porque muchas veces ese crédito se pierde por desconocimiento, ¿ya?
Así
porque
es,
¿no? Por defecto va 50 y 50% para cada uno de los padres. Y después llegamos a la propuesta. Y ahí en la propuesta hay que fijarse en una sola cosa. En la parte superior, derecha de la pantalla y en la página del servicio, si aparece un cuadrito en rojo, va a indicar de que esa persona, los agentes informantes de esa persona, sus declaraciones están observadas. ¿Y eso qué significa? Que la empresa, la institución que realizó esa declaración jurada, está con errores. Por lo tanto, si la persona natural envía esa propuesta con ese cuadrito rojo, su declaración de renta podría también quedar observada mientras la empresa no solucione las observaciones de la declaración jurada.
Y por una información valiosa la que nos está entregando Roberto Carvajal, ¿no? En este mes de abril, siempre un mes preocupante para las personas en términos de su relación con la declaración de la operación renta 2025. Y quiero hacer una pregunta final, Roberto. ¿Qué se debe hacer en caso que el impuesto interno finalmente rechace, ¿no?, una declaración de impuesto?
Una observación, sí. En realidad no las rechaza, sino que quedan observadas.
Claro. ¿Verdad?
¿Eso qué significa?
Como por ejemplo lo que nos mencionabas tú recién, ¿no? Que por ejemplo yo, claro, le presté una boleta de honorario a una empresa porque estaba trabajé en eso, le realizé una asesoría y finalmente esa empresa ellos tienen una observación en su declaración y que de alguna manera también se van a transmitir a mi propia declaración.
Correcto, miren, las declaraciones observadas, sobre todo las más complejas, son las que están pidiendo devolución, entonces la gente está esperando esa devolución de impuestos. El servicio va a notificar dentro del proceso, después que sea revisada su declaración y quede observada, y le va a indicar cuál es el error, ¿ya? Y ese error se puede corregir en forma automática, o sea, no automática, sino que digital, en la misma página del servicio, ¿ya? O hay que esperar que la empresa que entregó una información errada al Servicio de Impuesto Interno solucione, ¿ya?, esa información, ¿ya? Muchas veces las declaraciones de las personas quedan pendientes o quedan asociadas a esa declaración mal hecha por las instituciones. Ya, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero el año pasado mucha gente que tiene crédito hipotecario en un banco, un banco X, no voy a dar el nombre, estuvo 15 días la observación del banco con los intereses hipotecarios observada por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces toda esa gente que pidió crédito hipotecario en ese banco no podía hacer su declaración de renta porque no podía utilizar correctamente los intereses por los créditos hipotecarios que había pagado durante el año, en ese caso fue el año 2023. ¿Ya? Entonces, es súper importante fijarse que no haya información observada por el Servicio de Impuesto Interno.
Eso, ¿ya? ¿No? Y, si no, y en eso la recomendación, si no me equivoco, es esperar, ¿no? Esperar, quizá no anticiparse. Entonces, sí. Tenemos todo el mes de abril para hacer la declaración, más allá que es verdad que si se hace primero se devuelve. Hay mucha gente que está pendiente de esa devolución, es un dato importante, la manera que nos da Roberto. Muchas gracias, le damos las gracias a Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad Andrés Bello, por esta información valiosa, ¿no?, para todos los contribuyentes que vamos a estar atentos a la operación renta 2025. Muchas gracias, Roberto.
Gracias por la instancia, Gonzalo. A tu disposición.
Y nosotros nos despedimos, le damos las gracias también a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano, con mucha fuerza de Arica Magallanes, un día importante hoy día, ¿no? Vamos a estar atentos al fútbol en la tarde. Buen desempeño de los equipos nacionales en Copa Libertadores, esperar que se mantenga esa seña también hoy día. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros. ¿Qué opinión? Ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Chau, chau. Hasta mañana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.